Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. En nuestra línea Desglosando la Actualidad, abordaremos el estudio Impulse, un ensayo multinacional, multicéntrico, aleatorizado y doble ciego, diseñado para evaluar los efectos de la empagliflozina oral en comparación con el placebo sobre el beneficio clínico, la seguridad y la tolerabilidad en insuficiencia cardíaca aguda, presentado en el ACC 2022 en Washington. Para ello presentaremos un formato tipo entrevista con el doctor Álvaro Herrera Escandón, médico internista, especialista en cardiología y en insuficiencia cardíaca avanzada de la clínica Imbanaco de Cali, profesor de la Universidad del Valle y miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología, y al doctor Juan David López, médico internista, especialista en cardiología y en insuficiencia cardíaca avanzada del Hospital Fundación Valle del Lili, coordinador del programa de medicina interna de la Universidad ICESI y presidente del capítulo suroccidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Bienvenidos, doctores. Como es conocido, la empagliflozina es un inhibidor del cotransportador de sodio glucosa 2, que ha demostrado reducir el riesgo de muerte cardiovascular y hospitalización en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Desde el año pasado contamos con nueva evidencia y este estudio desarrollado en insuficiencia cardíaca aguda. Doctor Herrera, un momento relevante en la implementación de la terapia fundacional en insuficiencia cardíaca es la transición al alta y el momento seguro para iniciar cada una de estas clases farmacológicas. En el caso de ISGLT2, ¿cuál es la evidencia disponible respecto a la prescripción en el ámbito intrahospitalario?
Un momento muy importante y relevante en el manejo de la insuficiencia cardíaca corresponde a la transición al alta. Este escenario principalmente en el que se presentan los pacientes que han superado la congestión y la hipoperfusión y se encuentran en la planta de hospitalización o en la fase final de su estancia en cuidados intensivos, deben administrársele fármacos que van a hacer la modificación finalmente de la enfermedad cuando no lo reciben o cuando fueron suspendidos de forma transitoria. Para los clínicos es un reto primordial la introducción de todos estos fármacos que, como sabemos, a largo plazo, lo que no se inicie en esa forma hospitalaria posiblemente en el seguimiento no se va a lograr de una forma tan efectiva como si lo haces desde este momento crucial como es el periodo de la hospitalización. Tenemos dos estudios principales y es de recordar que el ensayo SOLOIST, en el cual se administró sotagliflozina en pacientes diabéticos con hospitalización por insuficiencia cardíaca, este fármaco logró reducir de manera significativa el endpoint combinado de muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca en un subgrupo de pacientes en todo el espectro de la enfermedad basados en la fracción de eyección. Y aquí aparece un escenario importante, que es el estudio Impulse, en el cual no solamente se organiza en el escenario de los pacientes diabéticos, sino en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, para nosotros es muy importante saber cómo vamos a abordar la prescripción y en este caso el uso de los ISGLT2 y la evidencia científica disponible que tenemos en la prescripción del ámbito intrahospitalario. En Colombia contamos en este momento con el uso de la empagliflozina como parte del tratamiento de la insuficiencia cardíaca y la diabetes. El estudio Impulse es un ensayo innovador en el cual tenemos datos muy relevantes y con beneficios clínicos que nos han permitido introducirlo de forma eficaz y segura en la fase hospitalaria.
Doctor López, a grandes rasgos, ¿cómo fue el desarrollo de este ensayo clínico?
Un saludo, doctora Angélica y doctor Álvaro. El Impulse fue diseñado específicamente para evaluar prospectivamente el inicio intrahospitalaria de la empagliflozina, un ISGLT2, en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. tanto en el escenario de insuficiencia cardíaca crónica con descompensación aguda como en los pacientes con insuficiencia cardíaca de novo. Se incluyeron pacientes que ingresaron al hospital con diagnóstico primario de insuficiencia cardíaca aguda con un score de signos y síntomas y que cumplían varios criterios de estabilidad hemodinámica. El primero, presión arterial sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio y sin síntomas de hipotensión en las últimas 6 horas. No incremento en la dosis del diurético endovenoso en las últimas 6 horas. No uso de vasodilatadores endovenosos, incluyendo nitratos, en las últimas 6 horas. Y no uso inotrópicos endovenosos en las últimas 24 horas. Adicionalmente, los pacientes deberían tener una elevación de los péptidos natriuréticos, pacientes en ritmo sinusal NT-proBNP mayor a 1600 y pacientes en ritmo de fibrilación auricular mayor de 2400. Si los pacientes cumplían con todos estos criterios, los pacientes eran aleatorizados a recibir empagliflozina 10 miligramos versus placebo, adicionalmente a la terapia con el diurético de ASA endovenoso. Se incluyeron en este estudio pacientes que fueron aleatorizados entre las primeras 24 horas y el quinto día posterior al ingreso.
Doctor Herrera, ¿cuál fue el desenlace primario y los secundarios?
En primera instancia, el desenlace primario fue un compuesto en el cual se ha denominado beneficio clínico. En estos escenarios pues se ha incluido el siguiente componente, que es la muerte, el número de eventos por insuficiencia cardíaca, en el que están incluidos la hospitalización y la visita a urgencias por insuficiencia cardíaca o la visita ambulatoria no planeada, el tiempo de la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca y por último una diferencia mayor de 5 puntos del score de síntomas de Kansas, y básicamente estableciendo un cambio de la línea de base hasta el día 90. El análisis estadístico de este compuesto primario se realizó mediante la metodología WinRadio, y en este caso esto permite jerarquizar los componentes de un compuesto, priorizando los desenlaces duros como mortalidad. Hay otros desenlaces que fueron evaluados fuera del hospital desde la aleatorización y el alta, y los cambios de los péptidos natriuréticos y un desenlace de renal compuesto. Para este tipo de desenlaces clínicos o ensayos clínicos en los cuales se necesita un espacio de tiempo breve para demostrar eventos que demuestren cambios significativos, se utiliza esta metodología, y el estudio en PULSE es uno de los ensayos novedosos que logra abarcar esta metodología para mostrar o demostrar cuál es la eficacia de este fármaco cuando se hace la introducción en la fase hospitalaria.
Doctor López, ¿cuáles serían los resultados claves del estudio IMPULSE?
El IMPULSE demostró que el inicio temprano de la empagliflozina intrahospitalaria, una vez se cumplen los criterios de estabilidad hemodinámica, se asocian con un beneficio clínico en este compuesto de muertes, eventos de insuficiencia cardíaca y score de síntomas. Los pacientes en el grupo de empagliflozina tuvieron 36% mayor probabilidad de beneficio clínico al día 90 que el grupo placebo. Lo anterior, sumado a que el perfil de seguridad es totalmente consistente con los estudios previos pivotales en insuficiencia cardíaca crónica. Esto permite considerar una implementación muy temprana en el ámbito intrahospitalario. Además, los resultados fueron consistentes independientemente si la insuficiencia cardíaca era crónica con descompensación o insuficiencia cardíaca de novo como tal. Independiente de la fracción de eyección menor o mayor del 40% o la presencia o no de diabetes mellitus. Además, es muy interesante tener en cuenta que probablemente el mayor beneficio de los pacientes fueron pacientes diabéticos mayores de 70 años con mayor valor elevado de NT-proBNP y menores tasas de filtración glomerular, sin fibrilación auricular y con FEVI menor del 40%. Quiere decir, los pacientes más frágiles, los pacientes más enfermos.
Doctor Herrera, sabemos que la congestión residual a la alta hospitalaria contribuye a la readmisión y desenlaces adversos de nuestros pacientes, por lo cual nos enfocamos en una descongestión segura y eficaz. ¿Cómo abordamos actualmente la descongestión en falla cardíaca aguda?
Es importante nuevamente recordar que la congestión residual en la fase de la alta hospitalaria de los pacientes con insuficiencia cardíaca es uno de los elementos más importantes en la readmisión y en los desenlaces adversos. Por lo tanto, este es uno de los objetivos principales, no solamente el aliviar la congestión, sino también lo dejo dentro de los puntos importantes y relevantes para que tengamos en cuenta en el desarrollo del tema, es el diagnóstico de bulimia, que es uno de los retos principales en el clínico que está manejando pacientes con esta entidad. Entonces, ¿cómo abordamos actualmente la terapia de alivio de la congestión en insuficiencia cardíaca aguda? Entonces, para esto tenemos que tener varios elementos. El primer elemento son la introducción de tratamiento agresivo diurético, que en este momento se ha concebido como una terapia en combo, la adición de furosemida, posiblemente combinada con acetazolamida, con el objetivo de reducir el tiempo en el alivio de la congestión. Y hacer una fase transicional en la cual, una vez la tasa de diurético o la dosis de diurético se encuentra estable y el paciente en proceso de liberación de la congestión, la introducción de algunos fármacos que van a impactar sobre ese escenario específico del alivio progresivo de la congestión. Y aquí es donde algunos fármacos han demostrado superioridad. El estudio en PULSE demostró que cuando se introduce de manera segura en la fase hospitalaria, logra permitir la reducción de los desenlaces de congestión. Esto ya lo sabíamos de los ensayos Emperor, como desde el día 14 o en el ensayo Solovis en el día 28 hay una disminución significativa de las hospitalizaciones o rehospitalizaciones por falla cardíaca. Cuando esto se ha determinado desde el punto de vista hemodinámico con la disminución de la presión en cuña de la pulmonar, hay trabajos en los cuales se han medido de manera secuencial la presión en cuña de la pulmonar como estrategia subrogada de congestión, y se ha demostrado cómo hay una disminución progresiva. Segundo, si lo vemos desde el punto de vista de los biomarcadores, también se ha demostrado una reducción con empagliflozina del CA125 como marcador subrogado de congestión, en el cual, introducido de manera temprana, logra permitir progresivamente esa disminución del CA125. Por lo tanto, desde el punto de vista bioquímico y desde el punto de vista hemodinámico, se puede explicar por qué el beneficio del alivio de la congestión se puede lograr en los primeros días de esta fase. Entonces, en un subanálisis preespecificado del EMPULSE, hay una evaluación específica del tratamiento de la congestión. En este se analizó básicamente la pérdida de peso, la reducción absoluta y ajustada por dosis del diurético y el cambio de los péptidos natriuréticos y la hemoconcentración. Y en este se demostró que, además del beneficio clínico, los ISGLT2, específicamente la empagliflozina, se asociaba con una descongestión temprana, efectiva y sostenible en el tiempo.
Doctor López, en el estudio IMPULSE, el inicio temprano del inhibidor SGLT2 empagliflozina en pacientes hospitalizados por falla cardíaca aguda luego de su estabilización inicial mostró el beneficio clínico que hemos mencionado. ¿Cree que fue debido a su efecto diurético y natriurético?
Creo que esa pregunta es básicamente, los IGSLT2 han mostrado beneficio en todo el espectro de la fracción de eyección, tanto en resultados de eficacia como en resultados de seguridad. Es muy probable que la empagliflozina en pacientes con insuficiencia cardíaca con descompensación aguda o de nuevo en el entorno intrahospitalario tengan dentro de esos escenarios de target terapéuticos el escenario de descongestión. Recordar que el 60% de los pacientes que llegan a los servicios de urgencia con descompensación aguda son pacientes normotensos o hipertensos, y además de eso que tienen algún grado de congestión. Y yo sí creo que ese efecto natriurético es muy importante, sobre todo en estos pacientes en las primeras horas de estabilización durante la hospitalización, y además el perfil de seguridad que tenemos con la tensión arterial sistólica, con la función renal y con los iones, sodio y potasio. Pero también fue muy interesante ver en este estudio que probablemente los pacientes que mejor les fueron esos pacientes que estaban en esa zona de transición al alta, ¿sí? Y en esa zona que nosotros llamamos la fase de mayor vulnerabilidad, donde vimos que estos pacientes definitivamente tenían una normalización del estado de congestión y de las variables clínicas.
Doctor Herrera, ¿cómo se hizo el análisis del cambio de peso por dosis media diaria de diurético de ASA? ¿Y cómo le pareció el análisis post hoc, donde compararon pacientes con reducción de peso media general con aquellos de menor o igual reducción de peso media general estratificados por grupos de tratamiento?
Uno de los escenarios más significativos en el estudio en PULSE es el análisis del cambio de peso de acuerdo a la dosis diaria del diurético. Y esta es una pregunta muy interesante sobre básicamente cómo responder a esta interacción. Entonces hay un subanálisis muy interesante publicado en el European Heart Journal de enero de este año, del 2023, en el cual básicamente los 530 pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca aguda del estudio en PULSE se investigó básicamente cuánto hubo de pérdida de peso, la pérdida de peso ajustado por la dosis media de diuréticos y algunos biomarcadores o cambios en los biomarcadores de hemoconcentración y los puntajes de congestión clínica medidos al día 15, 30 y 90. En este subanálisis se demostró de manera muy interesante cómo la empagliflozina reduce de manera significativa todos los marcadores de descongestión en todos los puntos, siendo el punto más importante en los primeros 15 días, pero sí se notaba una gran diferencia en la reducción del peso, ¿sí? O la pérdida de peso entre los días 15, 30 y 90, cuando esto se ajustó a la dosis media de diurético equivalente endovenosa de furosemida, perdón, también se demostró una reducción significativa comparada con placebo y los beneficios de esto se pudieron extrapolar hasta el día 90, siendo, como ya lo mencioné previamente, el momento más importante en el día 15.
Doctor López, ¿cómo podríamos interpretar los resultados y aplicarlos a nuestra práctica clínica?
Los resultados del EMPULSE básicamente se suman a la evidencia sobre los beneficios que tenemos de los inhibidores ISLT2 en el manejo de la insuficiencia cardíaca, incluyendo los pacientes del escenario de la insuficiencia cardíaca crónica y ahorita del escenario agudo, tanto en diabéticos como no diabéticos, y en pacientes en todo el espectro de la fracción de eyección, quiere decir FEBI comprometida, FEBI preservada y FEBI levemente disminuida. Este escenario es muy importante porque ahorita es el escenario de los pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca aguda y que cumplieran los criterios de estabilidad hemodinámica. Por lo tanto, yo creería que ya tenemos evidencia contundente que nos dicen que por lo menos la empagliflozina como ISLT2 lo podríamos utilizar en los diferentes escenarios clínicos de los pacientes con insuficiencia cardíaca como tal.
Doctor López, para cerrar el análisis del estudio IMPULSE, ¿qué limitaciones tuvo este estudio y qué datos tenemos de seguridad?
Una de las principales fortalezas es la metodología estadística que aplicaron, algo que se llama razón de victorias o el win ratio, que permite realizar múltiples comparaciones de escenarios probables con adecuado poder estadístico y un tamaño de muestra menor. Adicionalmente, dado que el concepto de fragilidad es tenido en cuenta en el comportamiento de la muestra, los desenlaces primarios pueden observarse a corto plazo, por lo menos de manera representativa para el tiempo de seguimiento inicial que fue planteado a 90 días. Lo novedoso de este estudio es la evaluación de los beneficios de la empagliflozina en el contexto de insuficiencia cardíaca aguda, específicamente en la transición al alta hospitalario, incluyendo los pacientes diabéticos y no diabéticos con cualquier rango de la fracción de eyección, con un muy buen perfil de seguridad y tolerancia, como ya lo habían mostrado los estudios de insuficiencia cardíaca crónica. Las limitaciones de este estudio se observa que se excluyeron los escenarios más graves de la presentación de la clínica de insuficiencia cardíaca aguda, es decir, aquellos que no cumplían con los criterios de estabilidad clínica previamente descritos. El tiempo de seguimiento fue relativamente menor, 3 meses, 90 días. Sin embargo, evidencia proveniente de los estudios en Emperor Preserve y Emperor Reduce aseguran un potencial beneficio posterior a la fase de transición al alta y periodo vulnerable, que son los primeros 3 meses del diagnóstico o de una hospitalización por insuficiencia cardíaca.
Hemos llegado al final de nuestro podcast. Les agradecemos a los doctores Álvaro Herrera y Juan David López por su compañía y por los puntos claves tratados a la hora de abordar y desglosar este estudio, sin duda de mucha utilidad en nuestros pacientes con falla cardíaca aguda. Los invitamos a continuar escuchando nuestro podcast. Soy Angélica Rojas, especialista en cardiología de la Clínica Cobos Medical Center en Bogotá, miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, capítulo de cardiólogos jóvenes, y para mí fue un orgullo y un placer acompañarlos en este episodio. Hasta pronto.